Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque sí, porque en esos caminos extraños de la vida que están hechos mitad de alegría, mitad de tristeza, el glamour también desempeña un papel. La elegancia, la clase, el saber decir las cosas de otra manera, el relacionarnos con educación y con belleza. Y ese es el negociado de nuestra gran Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, desde Marbella. Venía a Marbella y me diréis, ¿cómo te has escapado de Madrid?
Eso digo
pues
yo.
No me he escapado. He venido con todos los permisos porque presento mi tercer libro.
El
lunes aquí en Marbella, en la playa.
¿Pero es nuevo o que no nos has dicho nada?
No, es el libro que salió justo cuando nos confinaron, el pobrecito.
Ah, amigo. Sí,
y lo
sí,
iba
sí,
a presentar sí. El 15 de marzo, por supuesto no pude, y ahora me han pedido en Marbella que por favor lo presente aquí. En Marbella hay muy pocos casos de COVID, pero de todas maneras se van a tomar todas las medidas de precaución.
Qué bien.
Y además el hacerlo al aire libre es muy importante, ¿no? Ventilado, que es lo que insisten todos los médicos. Mucha
qué envidia que estés ahí. ¿Qué tiempo hace en la Costa del Sol?
De verano. Maravilloso. Ay. Estoy con todas las ventanas abiertas, las terrazas. Está muy bien aquí.
¡Ay, qué suerte! Bueno, hoy tenemos jornada soleada en muchos lugares de España, ¿eh? También en Madrid hace un sol espléndido. Parece que va a llover a partir del martes.
Sí, eso han dicho. Así que aprovechemos, disfrutemos este fin de semana, disfrutemos de las cosas pequeñas, ¿verdad, Cristina?
Es verdad.
Nos está dando la vida ahora y no nos quejemos tanto, porque nos quejamos mucho y los hombres y las mujeres y la humanidad ha sufrido continuamente pues plagas muchísimo peores que esta todavía.
Sí, hay que tener buen ánimo
y guerras
tener la cordura.
Y tantas cosas.
Bueno, pues vamos a saludar a los oyentes que están enviando sus preguntas. Mikey.
Pues sí, empezamos con la primera, si os parece.
Hola, Mikey.
Hola, ¿qué tal estás, Carmen?
Muy bien.
Hola, Lomana. A ver, este martes son las elecciones en Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump. Entonces, yo quería saber, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿qué crees que va a pasar? No sé si te interesa la política estadounidense, pero ¿qué crees que va a pasar? Y también te quería preguntar, ¿qué te parece la gestión que ha hecho Trump estos últimos años? Gracias.
Gracias a ti. Y, vamos a ver, yo ¿cómo no me va a interesar la política de Estados Unidos? Es como el imperio occidental. Claro que me interesa. ¿Y qué va a pasar? Pues todas las encuestas parece que indican que Joe Biden va a salir, pero por otro lado, algo que a mí me tiene muy sorprendida y supongo que a la gente, es que todos los inmigrantes americanos, según encuestas, votan a Trump. Todos los mexicanos, todos los latinos, o sea, el voto latino va para Trump. Y dices, ¿cómo puede ser esto si está prohibiendo entradas de ilegales? Pues precisamente por eso, como a ellos ya están bien asentados, ya están bien asentados, ya tienen, dice que no nos vengan más, o sea, esas cosas son terribles, pero pasan. Yo aquí en Marbella lo veo con la gente de Marruecos, los subsaharianos de Senegal, uy, no sabes lo que protestan de que lleguen más pateras. Claro, dice, bueno, aquí hay para lo que hay. Pues en Estados Unidos lo mismo. A mí la gestión de Trump, mira, yo como europea lo veo una persona totalmente enloquecida y desequilibrada, pero sin embargo hablas con según qué americanos y les encanta. ¿Por qué? Porque es muy nacionalista, porque ha protegido la economía americana, porque la bolsa americana ha ido muy bien y en general la economía. Y con lo anterior, que era mucho más... mucho más del gusto de la gente, por lo menos de los europeos, una persona mucho más equilibrada. Sin embargo, la economía fue de pena, el paro también, y así estamos. Yo no
sí,
lo sé,
ha irrumpido
a lo mejor
desde
nos llevamos
luego en...
una sorpresa.
Pero en el mandato de Trump ha irrumpido de todas formas la pandemia, donde no ha estado muy acertado en muchos extremos.
Ha estado fatal.
Y entonces ahí se ha producido un imponderable que veremos que proporciona, porque las encuestas dan ganador a Joe Biden, pero recordemos que también ocurría lo mismo con Hillary Clinton y que, sin embargo, ganó las elecciones Trump. En este caso, la distancia es mayor, o sea que el vuelco va a ser más difícil, pero la verdad es que está todo bastante abierto y a los europeos nos afecta muy directamente todo esto.
O sea, todos los intelectuales americanos, los actores, la gente de un nivel intelectual normalmente quieren Joe Biden. Pero luego hay otra América profunda que nosotros no entendemos ni conocemos a veces y que nos damos el lujo de criticar, que es totalmente Trump.
Pero Trump,
incluso
sí, se habla mucho de la América esa.
Estas idioteces que nos parece a nosotros que ha hecho Trump, porque además este virus parece selectivo, o sea, tú has dicho que no existe, tú has dicho que vas con, que es una tontería, pues toma, les ha pasado a todos, le ha pasado al de Brasil, le ha pasado al inglés, entonces es como una contradicción de la vida, pero él, Trump, ha querido ir de Superman, ¿no? Yo salgo al segundo día, aunque me muera, aunque contagie, esto a gente que no tiene a lo mejor mucha cultura o que son muy arrebatados, pues les parece estupendo. Mira qué macho, qué chulo, cómo sale. Y
bueno, y sobre todo, Carmen, imagínate después de haber pasado el virus. ¡Fua! Que ya le da todos los argumentos para decir, si esto no es nada, si esto...
Claro, es que ha sido muy tremendo, pero ya veremos. Bueno, el caso es que estamos todos en ascuas a ver qué pasa.
No, y recordemos que no se trata solo de una butada ocuparse de las elecciones americanas, sino que recientemente veíamos cómo nuestros productos tenían enormes dificultades en el mercado norteamericano a raíz de la prohibición de entrada de los vinos, de otros productos agrícolas, como
y los chinos,
por los productos, por el haber desarrollado aviones competencia de los norteamericanos. O sea que realmente lo que se decide en Washington nos afecta muy directamente, ¿no? Bueno, hay otra pregunta más.
Los chinos que dicen que este virus lo han creado ellos como diciendo una guerra económica porque nos estáis cerrando todas las posibilidades de vender o hacer productos en China. Bueno, ya veremos lo que pasa.
Veremos lo que pasa el martes. Mañana hablaremos también en el programa sobre Estados Unidos y sobre los baremos que se están manejando. Pero ahora vamos con una pregunta más actual en España.
Hola, Carmen. ¿Cómo celebras tú la festividad de Todos los Santos? ¿Qué haces para acordarte de esas personas que ya se han ido? ¿O lo celebras de alguna forma especial?
Bueno, yo no tengo que hacer nada. O sea, los tengo presentes, absolutamente. ¿Qué hago? Pues estos días, antes, ir a preparar el cementerio. El año pasado estaba el panteón donde están mis padres y donde está mi marido, maravilloso, con 3 docenas de rosas rojas, limpio, fenomenal. Este año lo he encargado que lo limpien, pero no es como ir, como verlo yo, ir yo, porque a mí me da mucha satisfacción, a lo mejor parece una tontería, a veces cuando puedes ir y poder preparar y limpiar el panteón. Y luego pues rezando por ellos, acordándonos de ellos y sabiendo que están por ahí alrededor de nuestra vida, su energía. Y no necesito hacer nada especial. Yo, por ejemplo, soy una persona que estoy totalmente en contra del Halloween. Parece una fiesta pagana absurda de la muerte y tenemos que celebrar la vida. O sea, me parece incluso un poco demoníaca, ¿sabes? No me gusta nada.
Bueno, pues aquí hay una pregunta sobre cine. A ver.
Carmen, a ti, si te ofreciesen hacer algún tipo de papel en el cine, ¿qué personaje te gustaría interpretar? ¿Una princesa, una bruja, o un héroe, un superhéroe, lo que sea? ¿Qué te gustaría?
¿Un Drácula, una vampiresa de Halloween?
Un Drácula,
nada que... O sea, me encantaría... pues mira, si tengo la oportunidad o tuviese un personaje histórico con mucha fuerza. Eso me gustaría, una reina, pero una reina no por ser reina, sino pues fíjate, hacer Isabel la Católica, por ejemplo. O sea, un personaje con fuerza, o Isabel I de Inglaterra, o Catalina de Rusia. Y si no, pues bueno, pues un personaje actual, pero creo que no tienen tanta garra. ¿no?
Oye, y Carmen, ya que hablamos de tele, que es que está, nos ha mandado un oyente también un comentario diciéndonos que esta semana se te había oído, vamos, se te llevaba hablando de Hugo Bailanti, creo que es, ¿no?
Bermani. Mira, no me hables del tema que me pongo, que me subo por las paredes.
No me no fastidies, bajo. Pero si es que nos ha mandado el oyente diciéndose que no se está enterando de nada, que te están calzando en todos los medios porque no está clara la cosa, que no saben qué ha
pasado. Pero ¿has sido tú la que has hablado de que tenías un noviete?
Que no, que es que, mira, a mí me llamaron de LOC, me llamó Beatriz Miranda y dice, nos ha entrado una información de que eres, de que sales con este, que eres... Digo, mira, difícil que salga porque él vive en Dominicana, es un amigo que conocí cuando estuve en el Festival de Cine, nos tenemos mucho cariño, hemos estado hablando mucho por la circunstancia del... cuando nos tuvieron encerrados, ¿no? Pues hablábamos mucho porque él estaba destrozado. Y yo no estaba tan destrozada, pero bueno, sí podía animarle. Pero nunca, nunca he dicho que estuviera enamorada ni que fuera mi novio. Es un amigo querido que en un momento determinado tuvimos un flash ahí, un flash fuerte. Y el otro día metí la pata sin darme cuenta porque estaba en una... En una televisión,
una entrevista o en un programa, ¿no?
No, estaba en Telemadrid, que colaboro todas las semanas, y entonces estábamos de broma, oye, ¿qué ha pasado con esto? Digo, mira, no sé, lo mejor es que no hablen jamás de tu vida privada, porque cuando te das cuenta, se te va de las manos y cada uno empieza a contar una historia y a exagerar y a decir que este era millonario. El millonario no tiene nada, está canino, el pobre, le va
sí,
muy
eso
mal
decían también, se que se había quedado un poco en bancarrota el tío.
Yo no sé quién ha dicho que es millonario, vamos, para nada. Yo desde pues luego no.
En todos ahora, los medios lo dicen.
¿Pero por qué? Porque a muchos periodistas les encanta la fantasía. Dicen, si Carmen Lomana sale con este, pues será millonario. Pues no, si yo no salgo con él, no he podido. Luego ha estado en Madrid, que ha venido a ver a sus hijos con un billete que le han conseguido free, o sea, gratis. Y claro, me pareció una cortesía pues invitarle un día a cenar, porque me habían invitado al Four Seasons. Bueno, pero que no estoy enamorada ni he estado nunca.
Vamos, que
ni he estado nunca, no.
Este y entonces, no ha sido el que has dicho otras veces, que le conocemos mucho aquí en España y que estabas muy ilusionada.
No,
sí,
cuando
yo
volví,
creo que es este, sí, este
sí,
mismo
sí,
señor.
Sí,
lo
claro,
que pasa
claro.
Es este.
O sea, sí. Cuando volví de Dominicana, pues estaba bien, estaba contenta, ¿sabes? Porque me pareció una persona estupenda y le acabé de conocer y lo pasamos muy bien. Bueno. Pero de ahí a estar enamorada, nunca. Y luego, a medida que hemos estado separados y ya he dejado de hablar con él, me he desinflado completamente. Pero tampoco le quería dejar mal. Cuando me llamó Beatriz, le dije, por favor, no publiques nada. Y me dijo, no, lo voy a publicar, dame. Y digo, si es que no tengo nada que darte de exclusiva. Pero entonces ellos empiezan a ponerlo bonito y florituras. Y claro, pues le han llamado a él y él estaba aterrado con lo de millonario porque su mujer le ha puesto una demanda muy fuerte porque no pasaba la pensión para los niños. Y entonces ya lo que me faltaba. Y claro, ha negado todo, lógico.
Ay,
luego me...
mira, y se genera un problema, claro.
Yo he estado escribiendo, vamos, seguimos. Yo ya, mira, eso ya no me interesa ni hablar de él, ni del tema, ni con él. Pero... Le dije, oye, ¿tú por qué estás diciendo que poco menos que hemos hablado 2 días? Me dice, no, es que estoy muy asustado por si le influye esto al juez. Y efectivamente, él no tiene dinero, no le ha tenido que hacer gracia que le pongan como el millonario argentino. Además, ha vivido casi toda su vida en España. Bueno, pues yo metí la pata, porque como estaba un poco rabiosa con el tema, con los micrófonos abiertos y en directo, pues dije algo que yo no debería decir. Como de risas con amigos, y salió en antena. Sí, y eso no es mi forma de hablar, y mucho menos en un medio. Pero bueno, tampoco, ¿qué voy a hacer? ¿Quién no le ha
pillado? Ya está, un error lo tiene cualquiera, no pasa nada.
Que de repente crees que no estás en antena y estás. Pues eso, y ya está, y pelillos a la mar, y no pasa nada. Y este señor ni es mi novio, ni nada de nada. Y lo que dije, que me perdone si a alguien le ha sentado mal, que tampoco dije nada especial. Dije la palabra polvete.
Sé que es muy poco de Lomana, la verdad.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, pues bueno, pero bueno, uno tiene sus debilidades. A veces hablando,
sus
y
expansiones.
Tú también, y tú, Mikey, sí. Puedes decir una palabrota que no es habitual en ti, pero si estás enfadado, a lo mejor la dices y te quedas tan tranquilo.
Sí.
Bueno, si os parece, vamos a cambiar completamente de ambiente, porque realmente lo que vamos a abordar ahora me tiene fascinada, la aparición de una antiquísima, prehistórica herramienta, de una especie de cuchillo o de martillo, que no pertenece al Homo sapiens. Hasta ahora se consideraba que las herramientas utilizadas para cazar, para cortar, eran privativas de la Edad de Piedra y del Homo sapiens. Pero un estudio recién publicado en Journal of Human Evolution ha establecido la aparición de una nueva herramienta que en absoluto es de esa época, sino de mucho antes. ¿A ti te interesa el tema de nuestros ancestros, Carmen Lomana?
Me fascina. Me parece que hemos vivido mucho más tiempo como auténticos primates casi, ¿no? Como hombres muy primitivos. Y sin embargo, qué maravilla, ¿no? La capacidad de ponerte de pie y empezar a andar y hacer todo lo que hicieron hace millones, miles de años.
Pues vamos a preguntar por esta nueva herramienta a José Manuel Nieves, compañero, periodista científico de ABC. Buenos días, José Manuel.
Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, me alegro mucho de saludarte, porque Nieves y yo hace mucho que no hablábamos y además éramos compañeros desde el inicio de la carrera.
Desde el principio, me acuerdo que hacíamos reportajes juntos.
Efectivamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, ahora José Manuel Nieves es un reputadísimo periodista científico. Explícanos exactamente este descubrimiento y dónde se ha producido.
Pues se ha producido en donde es la cuna de la humanidad, ¿no? Que es la garganta de Olduvai, que es en el África Oriental, de ahí surgió todo. Antes habéis dicho que se habían encontrado herramientas que no eran hechas por Homo sapiens, pero hay muchas herramientas que no han sido hechas por Homo sapiens, con tecnologías muy toscas, herramientas hechas de piedra, y que pertenecen a especies de homínidos muy anteriores a Homo sapiens, como Homo erectus, por ejemplo, que es del que vamos a hablar hoy, que ya desapareció hace 800.000 años. Fíjate que Homo sapiens, como mucho, tiene 200.000 años. Bueno, pues Homo erectus ya hacía herramientas de piedra hace más de 800.000 años, o sea, una barbaridad, ¿no? Lo que han encontrado es una herramienta de hueso, y esa es la particularidad, porque la tecnología para hacer herramientas con huesos en lugar de con piedras es mucho más compleja, mucho más complicada. Y esa tecnología capaz de transformar un simple hueso de una costilla en un arma cortante, eso era típico de Homo sapiens. De hecho, las más antiguas herramientas de hueso que se han encontrado pertenecen a Homo sapiens y tienen una antigüedad de no más de 90.000 años. ¿Qué sucede? Han encontrado esta herramienta, que es una herramienta de hueso con púas. Si ves la foto, es una especie de costilla de la que le salen púas y tiene una punta muy afilada, ¿no?
Sí, se parece un poco a lo que sería el pico o la parte anterior de un pez espada.
Sí, eso es. Pero seguramente sería una costilla de un herbívoro, ¿sabes? Trabajada, eso sí, muy bien trabajada. El problema es que está aparecido junto a otras 52 herramientas, esta es la más espectacular, ha aparecido en un yacimiento que tiene más de 800.000 años de edad. Es decir, no la pudo hacer Homo sapiens, no la pudo hacer Homo sapiens. ¿Y quién había por aquel entonces pululando como antepasado lejano nuestro? Pues entre otros estaba Homo erectus. Entonces, la cuestión es que si Homo erectus hace ya 800 o 900.000 años ya era capaz de fabricar estas herramientas de tecnología tan avanzada para de lo que estamos hablando, eso quiere decir que sus capacidades probablemente de intelectuales eran muy superiores a lo que estábamos pensando hasta ahora. Y claro, el debate es apasionante, ¿no? Porque siempre los científicos, los paleontólogos, lo que intentan es establecer en qué momento nos hicimos humanos, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Ser humano, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa?
Eso es una discusión apasionante, ¿verdad? Porque ¿qué
piensas
ser
como
humano
para esto, ¿no?
Claro,
sí, sí. Perdona.
Entonces, sí.
No, dime, sigue Carmen. Hablando. No, vale, que es pues, que a mí me parece impresionante con qué podían hacer esos piquitos o pulirlas, porque no había lijas, no había, no sé, es que ya pensaban,
claro,
que tenían inteligencia. Eso nos hace un
claro mal. Claro, las herramientas de piedra típicas de Homo erectus, las que aparecen en los asentamientos, en los yacimientos arqueológicos donde se descubren restos fósiles de Homo erectus, están asociados a un tipo de herramientas que normalmente son muy toscas. Son cantos afilados. ¿Y cómo los hacen? Pues simplemente cogiendo dos cantos y chocando uno contra otro hasta que uno le saca en punta. O sea, estás tan tosco como eso. Pero el trabajo, efectivamente, como dices, para conseguir una herramienta cortante, afilada, a partir de un hueso, implica una tecnología mucho más avanzada. Entonces, la cuestión es esa, es la que hablábamos antes, de en qué momento nos convertimos humanos y qué significa exactamente ser humano, ¿no? Si hace casi un millón de años ya nuestros antepasados lejanos, esos homínidos primitivos que están extinguidos completamente, ya eran capaces de este tipo de desarrollos, ¿de qué otras cosas eran capaces? Esa es la pregunta que se hace. ¿Tenían ya, a lo mejor, eran capaces ya de tener una visión mágica de la realidad, o un atisbo de religión, o de enterramiento de los muertos, cosa que los animales no hacen, pero las personas sí, el culto a la muerte? ¿Eran capaces ya de hacer todo eso? Sabemos que mucho más recientemente, hace 300.000 años, nuestros primeros antepasados ya directos sí mostraban ya ese tipo de comportamientos. En los yacimientos, aparte de armas, se encuentran también abalorios, se encuentran ornamentos, se encuentran pigmentos, es decir, tenían otras inquietudes que no eran simplemente la de matar presas. Hombre, y comer. Claro. Es decir, claro, se adornaban. Claro, pero esas ya son capacidades mucho más humanas en el sentido en que nosotros las consideramos, ¿no? Pero claro, hace 300.000 años no es hace 900.000. Hay más de medio millón de años de diferencia. Por eso este hallazgo es tan significativo y tan importante.
El glamour ya existía, ¿no?, en las mujeres, porque se ponían bastantes cosas de adorno. Es como consustancial con el ser humano, ¿no?
Es querer envejecerse, ¿no? Y qué sea lo que nos hace humanos es una pregunta siempre apasionante, porque sí, los simios, por ejemplo, son capaces de admirarse por una puesta de sol, o utilizan herramientas cuando, por ejemplo, ponen un palo en un hormiguero para comerse las hormigas y lo introducen, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que nos hace humanos, ¿no? ¿Qué signo y cuándo es que está ya?
Hay muchos animales que utilizan herramientas. El quebrantahuesos se llama así porque es capaz de coger piedras con el pico, que es un ave rapaz, y es capaz de coger piedras y romper los huesos a pedradas para comerse el tuétano que hay dentro. Pero ¿eso es un comportamiento inteligente o es un comportamiento instintivo aprendido? Es muy distinto.
Lo has explicado muy bien. Yo creo, José, que Manuel, lo que hace humano es los sentimientos, ¿no?
Quería también preguntarte por qué si el yacimiento ya se conocía y lleva investigando ese tiempo, ¿por qué este descubrimiento ahora?
Pues mira, porque sí, efectivamente, esta herramienta estaba en una colección de otras 52 que estaba junto a otros miles de restos que habían sido excavados ni más ni menos que a finales de los 60 o principios de los 70 por la mítica Mary Leakey. Es de esa época. ¿Qué pasa? Que sacaban tantísimas cantidades que luego se quedaban almacenadas, que es lo que pasó con estos, y estaban almacenadas allí mismo, en el Dubai, en un depósito local en Kenia, y ahí estaban sin que nadie las estudiara. Hay muchísimas piezas, muchísimas, en muchos yacimientos que tienen la misma suerte. Entonces, este equipo de investigadores ha ido a rescatar, a estudiar ese depósito lleno de tesoros fósiles de nuestros antepasados, y se ha encontrado con esto. Igual se pueden encontrar con otra cosa, o otro equipo se puede encontrar en otra parte, porque ya te digo que no se ha estudiado todo lo que se ha sacado, sino que hay mucho que está simplemente almacenado y hay un montón de risa hasta que alguien se fije en él y lo resucite, ¿no? Y este es uno de esos casos.
pues os recomendamos que entréis en las redes y miréis, echáis un vistazo a esta herramienta que habría hecho Homo Erectus y que verdaderamente pues cambia los presupuestos de la ciencia. Interesantísimo. José Manuel Nieves, un gusto volverte a saludar, a ver si vienes con más frecuencia al programa.
Yo también, pues cuando tú quieras, Cristina, un placer. Me dio mucha alegría cuando me llamaron y me dijeron que era para estar contigo.
Pues te llamaremos. Un abrazo, vale, amigo. Hasta
venga,
ahora.
Un abrazo, chao.
Chao, chao. Regresamos enseguida porque Chabelita se ha casado por tercera vez y yo estoy en un sin vivir, no sé tú, Lomana.
Yo, a mí me da de la... no importa lo más mínimo. O sea, todo lo que haga esa familia no importa lo más mínimo porque viven del montar el show continuo. Entonces,
ahora lo comentamos.
Pues me alegro que sea feliz. Por tercera vez ya, ay, yo creía que no se había casado nunca.
Pues date cuenta, date cuenta.
Pues abrimos este espacio del exprimidor, de las noticias del corazón, Carmen, y vamos a empezar hablando de... bueno,
bien,
de,
vamos
de
a Sweep.
Vamos, porque vamos con Begoña Villacís y Rubén Amón, que yo no sé si te has enterado, porque llevaban ya unas semanas diciendo que... bueno, pues llevaban unas semanas diciendo que había algo ahí, había un amor surgiendo.
Había
aunque
tomate ahí.
Pero vamos, que se había tomate. Estaban diciendo que efectivamente se les había visto juntos, Rubén Amón lo había negado en varias ocasiones, y esta semana, la revista Semana, les ha dejado retratados, les ha pillado de paseo nocturno por Madrid, ambos bastante contentos, primero cogidos de la mano, y lo que al final ha terminado en, bueno, en un piquito, que ahí es donde hemos podido ver la foto del beso de los dos. Y bueno, recordar que Begoña Villacís acababa de salir ella de un divorcio, había estado casada 15 años con Antonio Suárez Valdés, tienen tres hijas en común, son Paula, de 14 años, Jimena, de 13, Inés, que tiene uno. Así que nada, ahí están. ¿A ti qué te parece? ¿Están súper enamorados?
Pues mira, la encontraba últimamente más guapa que nunca, de verdad, ¿eh? No sabía por qué, digo, bueno, pues habrá relajado. Y me parece bien, todo lo que sea encontrar a alguien que hace que tu vida sea más feliz, me parece muy bien. Mira, es yo me imagino el clásico tema que tienes un niño a ver si se arregla tu matrimonio y tal, y al final los hijos no arreglan nada cuando algo está roto.
No, y bueno, Carmen, también podemos seguir comentando porque esta semana yo creo que tú has estado en la presentación de esa nueva obra de Mario Vaquerizo y Alaska, en Madrid.
Sí,
pues
sí,
el que le han entrevistado esta semana ha sido a Mario Vaquerizo porque creo que las está pasando canutas con el tema de su enfermedad. Está teniendo dolores constantes, pinzamientos en el hombro que le dejan medianamente incapacitado.
Tiene Mario una artritis crónica.
Efectivamente.
Y la verdad es que tiene muchísimos dolores.
Ya, sí.
Sí. Está el pobre fatal.
Lo
y mira
tiene
que...
hace tiempo, ¿eh?
Sí. De hecho, se ha estado quejando. Lo que pasa es que es verdad que nunca ha dejado de trabajar el tío. Ha estado ahí en la música. Ahora lo demuestra con una nueva obra de teatro, y de lo que sí que se está quejando más esta semana es que al pobre le han suplantado en Twitter. Hay alguien que pone mensajes
más
en su nombre. Entonces, sí que es verdad que no tiene esta cuenta de Twitter, no tiene el tic azul, pero por ejemplo han puesto mensajes como si fuese él metiéndose con Ana Rosa, que resulta que es su jefa. Entonces yo creo que poca gracia le puede hacer a Mario Vaquerizo que en el Twitter
y que
es el vayan...
propio de él porque nunca se mete con nadie.
No, Mario jamás
tiene una maravillosa relación con todo el mundo, o sea que es una injusticia. Cuánto lo siento porque esas cosas
son
molestísimas.
Bueno, pero yo creo que se tienen que dar cuenta que es una persona buena, encantadora, estupendo amigo, nada crítico y bueno, eso pues se nota enseguida que no es él, a cualquiera que le conozca un poco, y sobre todo si no tiene el ticket ese azul en tu cuenta ya sabes que no es él. La obra de teatro estaba muy animada, yo como estoy un poco aterrada últimamente con los contagios, pues me subía al primer piso, que no había nadie, a un palco, sola, con un amigo, y desde ahí lo vi muy bien. Es una obra muy divertida, muy animada, que creo que en estos días pues te viene muy bien, ¿no? Cambias
claro,
un poco el chip y
hay que animar a la gente a ir al teatro porque realmente es muy seguro, ¿eh?
Que sí, se puede ir contra claro que sí. Con... Además, es que tenemos que... Cristina, ¿tú no crees que tenemos que seguir haciendo una vida relativamente normal con muchas precauciones? No podemos cerrar.
Hombre,
todo,
claro.
Eso está claro.
Claro,
es que,
claro, porque si no, es que paramos incluso el mecanismo de supervivencia
no
del país, claro. Entonces, cuando las familias empiezan a pasar hambre, pues...
¿De qué me... Claro, dices, ¿de qué me muero? ¿De COVID o de miseria y hambre? Pues bueno, claro, creo que se puede compaginar para que no ocurra esto.
No,
y
de las dos,
os animo a ir al teatro, os animo a ir a los conciertos y está todo con mucho cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado. Pero los que tenéis que cuidar es vosotros.
Que era un rumor extendido y que ahora se ha confirmado que la política Begoña Villacís de Ciudadanos y el periodista Rubén Amón, pero, pues parece que están enamorados. Ellos lo habían negado hasta la saciedad, pero es que ahora ya les han pillado con las manos de la masa.
Sí, lo hemos comentado antes.
Vale. Es que me he ausentado un momentito, efectivamente, y me ha llamado la atención la noticia. ¿Habéis comentado también el cumpleaños de Leonor?
Todavía no, a eso íbamos ahora. Hemos comentado
no,
solo
a eso no hemos llegado.
Que hoy 31 de octubre, efectivamente, la princesa Leonor cumple 15 años. Y lo que sorprende es que, bueno, ya sabéis que al príncipe Felipe le han hecho durante toda su infancia un seguimiento bastante constante de, bueno, cómo iba su vida, a qué amigos tenía, qué romances, quién le gustaba, quién no. Y lo que ha pasado con Leonor, o lo que llama mucho la atención, es que en su 15 cumpleaños sabemos bastante poco de ella. O sea, hemos visto fotos de ella entrando al colegio, muy mona con el uniforme, en muchos actos vestida de tal o cual manera. Lo que no sabemos es ni sus gustos, ni de si cuando está con sus amigos en eventos privados viste de una manera distinta a como viste de protocolo, o
pues
es que
sí,
le gusta ese estilo de vestir.
Yo te puedo decir que ellas, aunque lo que pasa es que realmente es fantástico porque han mantenido hasta ahora una gran privacidad y ya les tocará luego. Pero lo mismo su hermana, que ella tiene sus grupos de amigos del colegio, amigos con los que salen y van a, bueno, pues lo que hace una chica, pues se van a sentar a un sitio. Ahora con las mascarillas es fantástico porque no la reconocen mucho. El otro día me contaba una amiga que su hija es muy, muy amiga de la infanta Sofía, que es graciosísima. Además, Sofía creo que le encanta cantar, actuar, muy abierta, que se fueron, pues lo típico, a un centro comercial, que está muy bueno, pues para dar una vuelta, típico de niñas, y luego se sentaron a tomar algo, y entonces la infanta Sofía se quitó la mascarilla, claro, para beber lo que fuera, la Coca-Cola de turno, lo que fuera, y toda la gente se quedó asombrada, y ella muerta de risa. Ah, en el fondo les debe divertir, pero lo que está muy bien es que sus padres las dejen tener diferentes grupos de amigos, que no tengan que ir las dos con la misma pandilla, pero sí que salen. Es que tenemos la sensación de que no tienen vida social, aparte de lo que vemos en
sí, yo creo
en
que
la
no salían de Zarzuela, la verdad. Sí, efectivamente.
No, sí salen.
O sea, lo que más se remarca es que, por ejemplo, del príncipe, cuando el rey Felipe era príncipe, era muy pequeño, se llegó incluso a hacer un retrato de su habitación, donde tenía soldaditos de plomo, donde tenía pósters. Y claro, que a lo mejor con la princesa Leonor y la infanta Sofía hay un poquito más de...
Bueno, yo creo que doña Leticia es muy cuidadosa de la privacidad de sus
hijas. Ah, eso es a lo que iba.
Pero no es malo que... Cristina, ¿tú no crees que no es malo que muestren sus gustos, su vida? Eso empatiza con la gente, ¿no?
No lo sé, porque desde el punto de vista psicológico se me escapa. Muchas veces hablamos de los niños artistas y de los traumas que arrastran. Claro, son chavalas que aguantan una presión muy fuerte, o sea que,
tiempo
tendrán, ¿no?, de mostrarse al público. Oye, y antes de despedirnos de este capítulo y abordar un aspecto sobre los nuevos modelos de vejez y la necesidad de darle una vuelta al tema de los cuidados de los mayores y pensar en las residencias de otra manera, etcétera, que es asunto que quiero abordar. ¿Esto de Chabelita de la tercera boda lo habéis abordado?
Todavía no lo habíamos
comentado. ¿Pero
estás
segura que se ha casado dos veces?
Bueno, que nos cuente Maite.
Sí, o sea, no es
porque
que,
yo estuve con ella en la isla y no hablamos, o sea, hablaba mucho.
Es que
de...
han sido estas bodas así un poco...
Pero nunca de que se hubiera casado.
Han sido un poco más modernas, Carmen. O sea, lo que ha hecho ella ha sido que se ha casado dos veces. Se casó con 20 años, se casó al año siguiente con 21, y la cuestión es que las veces que se ha casado lo ha hecho sin que quedase, primero, en el Registro Civil de España, y segundo, en una de esas ocasiones se casó en Cancún y allí tampoco lo registraron. Entonces, no ha habido un registro, entonces las bodas han sido algo más así como una ceremonia, como le llaman ahora, una ceremonia del amor. Se casó con 20 años con el novio, que era Alejandro Albalá, que es el padre de su hijo, Y...
No, el padre de su hijo no es Alejandro.
Primero se casó con Alejandro Albalá, del que se divorció el año, y ese mismo año se casó en Honduras con el padre de su hijo.
Eso es. Entonces, esa boda...
Pero el padre de su hijo se casa al final. No, yo de verdad tengo un lío. Es que tampoco... Aunque hemos estado juntas casi 3 meses, no sé. Solo sé que tuvo un niño... Y que, bueno, tampoco sabía que se había casado con el padre, pero bueno, si son matrimonios que no constan en ningún sitio, pues como si no estuviera casada, en realidad.
Mira, el resumen rápido, si Carmen, no es que con el padre de su hijo empieza a salir, tienen al hijo, y después pues se pelean o lo que sea, y cuando se reconcilian se casan, acto seguido. Y luego ya lo dejaron, que ahora está con un modelo marroquí que se llama Ashraf, que es el que va a protagonizar esta tercera boda, que es con el que ha habido tanto lío con la familia.
Que
y
no
demás,
es marroquí, no, que es un modelo nacido en Ceuta, es español, que ha participado en Mujeres y Hombres y viceversa y en Gran Hermano VIP. Bueno, pues, la cuestión es que Sabelita Pantoja se ha casado por tercera vez, hombre, que quede la cosa
pero
clara.
Pero es que todo esto coincide con la publicidad de que va a hacer un reality, que van a hacer un reality los dos. Y todo detrás de todo esto... Siempre hay algo mediático económico, ¿no? Pues vamos a casarnos, que queda mejor para entrar al reality, nos pagan tanto y cuanto. Que me parece bien, pero es que es todo como tan calculado que a veces no lo puedo llegar a entender, porque con este Ashraf lleva bastante tiempo. Y tú sabes que el padre y su hijo eran compañeros de un internado que los metieron porque no estudiaban, no hacían nada, y ahí se conocieron. Como castigados.
No sabía yo esa historia.
Yo le conocí en un internado de verano.
La información social, si os parece, porque quería yo abordar el asunto de los mayores, que están siendo los más afectados por la pandemia. Hoy mismo escuchaba a la ministra de Defensa encarecer a las autoridades el cuidado de las residencias, porque parece ser que el virus está cebando en ellas. Y el virus ha empujado a buena parte de la sociedad a marginar aún más a los mayores. Alguna vez lo hemos comentado aquí. Por eso me interesaba hablar con don Javier Yanguas, gerontólogo, que dice que hay que avanzar y buscar nuevos modelos de vejez. Vamos a ver qué nos quiere decir el director científico del programa de personas mayores de la Fundación La Caixa. Muy buenos días, don Javier.
Hola, buenos días.
Nuevos modelos de vejez. ¿Qué tiene usted en mente cuando habla de esto?
Bueno, pues tenemos en mente en el programa de mayores de la Fundación La Caixa, pues tenemos varias cosas, ¿no? Bueno, antes comentabais vosotras, ¿no?, que este virus, el del COVID, pues que es un virus que se ha cebado principalmente con las personas mayores, pues también ha contaminado un poco de edadismo, ¿no?, a la sociedad española, ¿no? Y entonces nos hemos encontrado pues con situaciones que creíamos olvidadas, ¿no?, de personas mayores que tienen sus derechos conculcados o que están siendo tratados como ciudadanos que no fueran adultos mayores, a veces sobre proteccionismo. Y yo creo que esta situación pues también lo que ha hecho es desvelar, ¿no? Bueno, pues que los modelos de vejez basados en la actividad, basados en algo de cosas, ¿no? Yo creo que todos tenemos, ¿no?, la imagen de los mayores a las 8 de la mañana hacen gimnasia, a las 9 van a la universidad de mayores, a las 10 estudian idiomas a las 11, es decir, basado en la actividad, pues una vez que ha surgido el COVID se ve que estos modelos pues no funcionan bien, ¿no? Nosotros estamos proponiendo pues modelos más personalizados, por un lado, y nosotros estamos proponiendo modelos más basados en el ser, en tener un proyecto de vida, desarrollar ese proyecto de vida, aportar al bien común, que proyectos o modelos de vejez más basados pues en hacer actividad física fundamentalmente. Creemos que hay un cambio importante a realizar ahí, ¿sí?
Te quería preguntar, porque claro, todo esto de la actividad y voy y vengo, todo lo que les ha hecho muchísimo daño ha sido el confinamiento, que han tenido que estar encerrados durante mucho tiempo, incluso los que vivían en su casa. Esto hasta el día de hoy yo creo que les ha producido una tremenda soledad y tristeza. No ver a sus hijos, no ver a sus nietos. Eso les está matando, porque al final tampoco tienen ilusión de vivir. Si están solos, no tienen con quién hablar y no pueden ver a su familia, para una persona mayor es muy malo. Y yo tengo una sobrina farmacéutica y me dice que es una tristeza, van a la farmacia para hablar, llorar, es la soledad lo que está haciéndoles polvo, aparte de otras muchas cosas.
Sí, pero yo creo que también es dentro de esa soledad, que es cierto, y ese aislamiento lo hemos padecido todos, y la soledad, pues también en parte, algunos más que otros, eso es verdad, está haciendo mucho daño, pero yo creo que está haciendo mucho daño, aparte de esa falta de relaciones, está haciendo mucho daño una vida que no nos es atractiva, ¿sabes? Si nosotros teníamos una vida basada en la actividad y en hacer cosas, y nos quitan ese de hacer cosas, lo que también nos modifican es eso que nos aporta a todos, pero mayores y jóvenes y adultos, ¿no? Ilusión a la vida, que es las relaciones, que es el compartir proyectos, que es el tener proyectos, que es el tener motivaciones para levantarse uno de la cama. Yo creo que cuando nosotros hablamos de tener más y hacer énfasis más en el ser que en el hacer, vamos a decir, lo que estamos buscando no es dejar de hacer cosas, es que esas cosas que hacemos tengan un sentido, un significado y sean cosas que sean cuestiones que tienen que ver con nuestros valores, nuestras creencias, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha pasado y estoy de acuerdo contigo.
Fíjate qué interesante, Javier, porque en este sentido reconocemos que paradójicamente hemos hecho una involución. O sea, que en tiempos en los que se supone que la tecnología, el progreso han imperado, las personas mayores tienen muchas más posibilidades de vivir, sobre todo en España, que antiguamente, etcétera, nos encontramos con un de menos, ¿no? O sea, un subrayado de la acción en lugar del ser. Ponme un ejemplo de lo que
pero
puede
es la
ser
situación,
esta idea del ser.
Es la situación incierta que tenemos. Es que es muy incierto, no puedes hacer planes. Pues imagínate para una persona de 80 años, 85, 90, esa sensación de que tampoco me queda a lo mejor tanto tiempo y no puedo hacer planes, porque es la incertidumbre lo que nos está matando, que no saber qué
pero
hacer.
Pero la incertidumbre yo creo que efectivamente nos está haciendo daños a todos, ¿no? Pero fijaros yo creo que en algo que es muy relevante, ¿no? Mirad, nosotros en el programa de mayores de la Fundación La Caixa hicimos hace poco, en el mayo pasado, ¿no? Justo entre abril y mayo, justo en pleno confinamiento, pues una encuesta a 3,000 y pico mayores, ¿sí? Y les preguntábamos por cómo habían pasado esta pandemia, mayores que vivían en casa, dejando de lado por un momento el drama de las residencias, ¿no? Y la mayor parte de las personas mayores que nos contestaron, 3,000 y pico de toda España, nos decían que, bueno, yo creo que todos son, muchos de ellos, o la inmensa mayoría, son casos de éxito. Es decir, que a pesar de tener pensamientos negativos, a pesar de haberse sentido solos uno de cada dos, a pesar de que se han sentido tristes uno de cada tres, etcétera, etcétera, han sido capaces de pasar esta epidemia o de pasar este confinamiento anterior de una manera exitosa. Eso no quiere decir sin coste. Quiere decir de una manera que han conseguido pasar el confinamiento, ¿no? Por lo cual yo creo que también es muy importante que tengamos en cuenta que la mayor parte de los mayores pues es gente capaz, con recursos personales y habilidades y muy capaces de solventar eso. Y fijaros además la ironía, ¿no? Porque 8 de cada 10 de estos mayores, más preocupados que por ellos, estaban preocupados por la situación y especialmente por las generaciones futuras, por lo cual los teóricamente vulnerables estaban muy preocupados por los teóricamente invulnerables, ¿no?
Yo pues creo con que esto nos quedamos, tenemos que irnos al informativo ya con urgencia. Javier Yanguas es gerontólogo, hablaremos alguna otra vez de esta cuestión, la importancia del ser por encima de la acción y esta capacidad que han demostrado al final los mayores para tener más fuerza y más capacidad de supervivencia de lo que se pensaba. Carmen Lomana, muchísimas gracias. Vamos a las noticias.
Bueno, adiós, Chris.